Gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Muchas gracias. 5 y 6, hora menos en Canarias, porque si nosotros no ponemos las calles, el país no funciona. Y sin nosotros, sin los ponedores, las cosas no irían como van. Hay gente que está transportando las cosas, gente que está en los hornos de pan, gente que está preparando las cafeterías para abrirse dentro de un rato, la gente que está camino a los aeropuertos, a las estaciones de tren, en los hospitales, la gente de la seguridad, la gente que está, oye, por si pasa cualquier cosa, nuestros servicios de emergencia, los bomberos, los militares. Hay tanta y tanta gente escuchándonos que va poniendo las calles y va aportando para que España siga creciendo. Por cierto, ¡viva España! Mira, ayer domingo yo creo que ha sido una jornada para enmarcar. En cuanto al tema del deporte, es una auténtica pasada. Porque lo de nuestros atletas son, yo creo que los únicos que últimamente nos dan alegrías. Lástima no poder decir lo mismo de nuestros políticos. En fin, al menos los tenemos a ellos para llevar el nombre de España por todo el mundo. Este 30 de septiembre, por ejemplo, hemos celebrado el bronce de nuestras chicas del básquet. La selección española ha conseguido colgarse la medalla tras imponerse a Bélgica. Esta es su sexta medalla consecutiva. Desde 2013 nuestras chicas no se bajan del pódium. Pero es que hay más, porque ayer domingo un ciclista de 38 años, Alejandro Valverde, lograba cumplir el gran sueño de su carrera. El murciano, viva Murcia, se coronó ayer campeón del mundo tras colgarse el oro en la prueba de ruta. Con 2 platas y 4 bronces, era el ciclista con más medallas en la historia de este ejercicio, pero a la séptima ha llegado la de oro. Para terminar, hemos querido dejar a la verdadera heroína de la jornada. Su nombre, Ana Carrasco. Ha hecho historia al convertirse en la primera mujer que conquista el Mundial de Motos. Ayer la murciana de 21 años, otra murciana, viva Murcia, se proclamaba campeona en la categoría de Super Sport 300, acabando así con la hegemonía masculina en este deporte. Hombre, yo creo que su triunfo vale doble, porque ha hecho historia y además está abriendo puertas a otras compañeras. Así que desde Poniendo las Calles le queremos dar la enhorabuena. También, cómo no, a Valverde y a las jugadoras de la selección española. Gracias por hacernos disfrutar de estas maravillosas jornadas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Pues ya le hemos quitado 5 horas y 8 minutos a este 1 de octubre de 2018 y hasta las 6 vamos a estar juntos. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
¿Qué vamos a contarle a nuestros ponedores?
Lo primero que vamos a hacer es hablar con Nuria Varela Portas. Quizás su nombre no te suene mucho, pero desde su pazo es de donde salen la mayoría de los huevos ecológicos que se venden en nuestro país.
Anda.
Nuria es economista, ha vivido la mayor parte de su vida en grandes ciudades como Londres y Madrid, llevando proyectos importantes, pero un día decidió que lo que estaba haciendo pues no le llenaba del todo y decidió dar un cambio a su vida. Se volvió al pueblo de sus antepasados, Antas de Ulla, en Lugo, en Galicia. Una vez en este lugar, junto a sus hermanos, decidió rehabilitar el Pazo de Vilani y convertirlo en uno de los mayores centros de gallinas ponedoras que viven en libertad. Tenemos ganas, la verdad, de charlar con ella a ver qué nos cuenta. Solo te adelanto que este proyecto lo comenzaron con 50 gallinas.
Fíjate, y lo que tiene montado
tiene
ya.
Tiene unas cuantas más, solo
tiene,
te digo eso.
Y lo que tiene montado.
Y también vamos a tener al inventor de la pajita comestible, un invento que puede ayudar a que nuestros mares estén menos contaminados.
Todo eso será aquí en Poniendo las Calles, en COPE 5 y 9, hora menos en Canarias. Alejandra Estevez, Dinamarca, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Que sepas que las gafas esas te quedan muy bien.
Sí, pues solo las utilizo cuando estoy muy mal.
Cuando no oigo nada, ¿no?
Cuando no puedo ni hablar, no, cuando los lunes las suelo necesitar, fíjate qué cosas.
Cuando me queda afónica me pongo las gafas, ¿no?
También, también. Y cuando no veo me pongo una bufanda.
¿Cómo viene el día en cuanto al tiempo?
Pues mira, los del norte, cuidado porque va a haber cielos nubosos en el norte con lluvias más frecuentes e intensas en Cantabria y País Vasco. En el resto de la península y en Baleares la previsión apunta a un descenso de las temperaturas por el viento de componente norte y se salvan, como no, en Canarias y Andalucía, donde las temperaturas irán en ascenso.
Muchas gracias, Alejandra. Son las 5 y 10, hora menos en Canarias. Una de las cosas que más nos gustan, y te lo decimos de verdad, es cuando nos ponemos a escuchar los mensajes que nos habéis dejado en nuestro WhatsApp de audio. Esas notas de audio, esas notas de voz que nos mandáis, porque el texto no nos funciona, está configurado solamente para notas de audio. Le damos a escuchar lo que ha recibido el 662-942-605 y disfrutamos de momentos así.
Pulpo, buenos días.
Hola.
Soy un ponedor, Domingo Moya.
Hola, Domingo.
He recibido los 25 CD y estoy loco de contento.
Qué bien.
Mazao es lo que más me gusta. Qué Chambao.
Bien. Sí.
Me encanta ese tema. Vamos ya, ponedores. ¡Viva España!
Sí,
¡viva
señor.
El pulpo! Alejandro y Bea. Guapetona.
Qué bien.
Un beso, gracias.
Me encanta.
¿Qué tal? Buenas noches, pulpo Alejandra. Pues aquí sigo de nuevo escuchándoos y nada, pues sin poder dormir. Pero nada, muy agradecido de vuestro programa. Os doy la enhorabuena y a ver si alguna noche tocáis el tema OVNI en España, que es un tema bastante interesante y que cada vez se debe hacer más viral para que por fin haya una revelación, porque estoy seguro que los gobiernos nos ocultan mucho. Pues nada, buenas noches y soy ponedor.
Hola, buenos días, España. Soy ponedor, taxista de Ibiza, 20 años trabajando la noche. Un saludo.
¡Apa, punto! Gracias.
Buenos días.
Aquí Chema desde Laredo.
Hola, Chema.
Y Bea y Dinamarca. Bueno, yo de los hombres G no ponía nada en la carpeta.
¿No?
Ponía de la Claudia Schiffer.
Hombre, claro.
Pero bueno, sí me gustaba la música de ellos. Vale.
Gracias.
Venga, un saludo.
Gracias,
y vamos
Chema
para allá, para los Bilbao, a ver si trabajamos.
Un abrazo.
Venga, cuidadín en la carretera.
Gracias.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Y Beatriz. Aquí estoy yo repartiendo pan en Málaga. Aquí está lloviendo un poquillo y bueno, solo deciros que tengáis un buen día y soy ponedor.
Ole.
Buenos días, Pulpo y compañía. ¿Qué tal, Bea? En mi baño hay pues nubes de tormenta y parece que truena. Así que de ahí a la cocina supongo que tendré que prepararme algún arroz blanco hasta que se pase el temporal.
No, por
porque
favor.
Si esta noche cuando me toque enganchar, pues no va a ser nada... nada advertido y algo escatológico. Soy ponedor, soy ponedor y diplomado.
Olé.
Un saludo a todos, buenos días. Buenos días, Pulpo. Como no sé si mi anterior mensaje era igual demasiado...
¿escatológico?
Sublime por escatológico.
¿Sí?
Voy a compartir con vosotros que esta noche me voy a comer un hermoso arroz blanco.
Bien,
y bueno,
eso
pues,
te lo corta.
De parte de Andrés, si gustáis, pues no hará falta llegar a fin de semana para saber que la gente también lo pasa un poquito mal,
claro,
cuando coge un virus de esta clase. Por
me
cierto,
imagino.
Andrés, eres ponedor.
Nos hacemos cargo.
Nos vamos para el lunes.
Muchas gracias, Andrés. Mensajes que hemos recibido en el 662-942-605. Nuestro WhatsApp para notas de audio. Te recuerdo que esta semana, efectivamente, los hombres G son los artistas de la semana. Si te apetece contarme alguna historia que esté relacionada con ellos, en qué momento les has conocido, si te compraste algún disco, si lo regalaste, si no te gustaban, qué recuerdos se traen a la memoria, qué hacías tú cuando los hombres G salieron a la palestra y les conocíamos. Estamos a mediados de los 80, con lo cual un buen ejercicio de memoria. Déjame ese mensaje de los hombres G en el 662-942-605, pero no te olvides de decirme al final eso de soy ponedor. 5:15, 4:15 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Mandamos un abrazo a la gente que está en carretera, por supuesto a los taxistas, a los que van con las furgonetas, a la gente que va con los camiones, a la gente que va con la leche. Hay un montón de gente que está ahora mismo recolectando leche. Un abrazo, ponedores, gracias.
Outside, don't come in. I'll only run in.
future that I can see. It's just my fantasy.
Men and Work, seguimos poniendo calles y levantando España. Miguel Vidal García, gracias por venirte a COPE a poner las calles. Estás en tu casa. Victoria Pérez, José Luis Trujillo Almaraz, Pablo Palazuelo, también José Antonio Cáceres Ponte y Fidel Bermita Farel. Ponedores que ya están con nosotros, vean.
Tenemos a Pedro Juan, deja que lea este el primero porque nos dice que nos está escuchando desde Cieza, preparando para ir al hospital porque hoy operan a su padre.
Vaya, que vaya bien.
Que le queremos dar mucha fuerza y
claro
mucho
que
ánimo.
Sí.
Seguro que todo sale fenomenal,
claro,
Pedro.
Que sí.
David Burgos nos cuenta que la primera vez que nos escuchó fue porque cambió de turno. Entonces, bueno, es muy fan de lo que lleva escuchando ahora mismo. Un abrazo y a levantar España.
Sí, señor.
David Sánchez, os conocí de casualidad al principio del programa, ya que en Barcelona, por frecuencia modulada, pues no se oía, y buscando en onda media nos encontró. Y ahora no me dejáis dormir, soy ponedor, viva España, desde Mollet del Vallès, en Barcelona.
Muchas gracias.
Neruk Fasu, os conocí hace unos meses, viniendo de dar un concierto, hice zapping en el coche y desde entonces pues me habéis atrapado.
Qué bueno.
Al Pulpo ya le conocía desde la jungla y ahora me alegra haberlo vuelto a encontrar.
Muchas gracias.
Desde Madrid, pero soy de Huelva, nos dice Neruk. Víctor Fernández, yo escuchaba la competencia, pero eran tan imparciales que pase a la COPE y desde entonces os escucho, sobre todo por las noches, porque sois un bálsamo para mis dolores.
Bien.
Rocío Sibajas, os conocí porque decidí no tomar más pastillas para dormir y buscando un entretenimiento, pues os encontré. Llevo escuchándoos 3 días.
Qué bueno, pues nada, estás en casa.
Jesús Montalbán, cuidando de mi padre, ya fallecido cuando comenzó el programa, antes le conocía de la jungla y quiero hacerle una pregunta al Pulpo. ¿Te suena el CD Yo para hacer algo mal?
Yo para hacerlo mal no lo hago, claro que creo que me
desde
suena.
Salamanca.
Fue mi segundo disco. Qué emoción, pero me da, a mí me da pena,
lo
de verdad.
Cuenta, sí,
claro.
Que me encanta.
Es de verdad, el otro
además,
día
además estuvo lo petó en ventas, ¿eh?
Perdona,
las cosas como son.
Que lo tengo en casa, vea, que salió en Afibe, la lista de los
que
discos
sí,
más
sí.
vendidos, es una cosa. Hay mucha gente que está afectada de eso. O sea, hay una plataforma de afectados.
Qué bueno. Oye, Fátima,
change.org.
Que se quedó tocada. Oye, pero está muy bien. Le estuvo dándolo todo el disco. Y Fátima Martín dice, os escucho desde el 22 de septiembre de 2015 porque volvía de una baja al curro y bicheando por los diales salió mi querido Pulpo, que tanto le escuché en la jungla, pues ahí estaba.
Qué cantidad de jungleros, mil gracias. Yo les quiero mucho a todos los jungleros, una época de radio maravillosa. 5:19, hora menos en Canarias. Te estamos leyendo en Facebook. Hoy estamos preguntando cómo te cruzaste con este programa de radio que hacemos en directo todos los días para acompañarte. Estés intentando dormir o estés trabajando. Dani Trigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Qué gozada la audiencia, ¿verdad? Y la gente y los ponedores.
Una pasada. Yo alguna vez te dije, soy de la promoción 96-2000 de la Universidad Pontificia de Salamanca. Por aquel entonces, todo el mundo escuchaba La Jungla.
Sí, verdad.
Era el programa de éxito.
La referencia de la radio.
Era la referencia. Yo lo escuchaba, desde luego.
Sí.
Pero es que a todo el que conocía lo escuchaba, lo comentábamos.
Sí.
Incluso. Creo que alguna vez fuisteis por allí, por Salamanca, estando yo estudiando.
Dos o tres veces, sí. Además, sí. En la propia universidad hicimos un programa histórico.
Sí,
que
sí,
tuvieron
sí,
que cortar los accesos al aula magna porque la gente ya no cabía. Era una barbaridad de ocupación.
Sí, señor. Bueno, pues nada, 1 de octubre, ¿a qué te suena, Pulpo? Pues
hombre, es un sabor agridulce por todo lo que pasó, pero claro, es una fecha histórica.
Sí, es una fecha histórica, ha sido un año muy intenso, sobre todo esos días, fueron especialmente intensos todo lo que pasaba allí, por ejemplo, es muchos guardias civiles, muchas policías nos escuchan. Bueno, pues fueron quizá uno de los gremios que con más intensidad vivió esto, por el papel que jugaron también los Mossos de Escuadra entonces. Pero el caso es que estamos en este aniversario del referéndum ilegal que luego propició la declaración unilateral de independencia, todo un disparate que mantiene hoy en prisión preventiva o bien prófugos en Bélgica a los políticos del procés, y abrió una brecha en Cataluña que ya veremos cómo se cierra. 1 de octubre tenemos este aniversario, le vamos a prestar hoy mucha atención con Paco Rosell, con Ignacio Camacho, con Sonsoles Onega. Vamos a prestar atención también a las novedades que anuncia la Dirección General de Tráfico sobre el carné por puntos, porque hasta ahora habíamos hablado mucho y seguimos haciéndolo del alcohol, del consumo de drogas al volante, prohibidísimo.
Es una locura,
pero resulta que está habiendo accidentes sobre todo por las distracciones, que si móvil, que si GPS, que si tablet, en fin. Esto, por lo visto, está a la cabeza ahora mismo de accidentes. Se pueden endurecer la retirada de puntos, las multas, en fin, por estos asuntos. En un día de lunes en que prestamos atención a esto y, por supuesto, a Indonesia, ya veremos cómo termina esta nueva tragedia en Indonesia, que nos ganan para sustos, o bien terremotos o bien tsunamis. Esta vez ha sido de nuevo un tsunami. Se combina un poco la búsqueda de supervivientes con la petición de responsabilidades, porque recordamos que el viernes se llegó a retirar la alerta de tsunami que se dio en un primer momento y después pasó lo que pasó.
Claro.
Muy pendientes de Indonesia.
Pues Dani Trigo, muchísimas gracias.
Adiós.
Hasta luego. 5:22 de la mañana, ahora menos, en Canarias, en directo. Estamos en COPE poniendo las calles. Hoy es lunes 1 de octubre de 2018. La verdad que hablar de hombres G es situar nuestra cabeza en un momento de nuestra vida. Quizás un ejercicio que hoy te voy a pedir, al igual que los próximos 4 días, para que nos situemos dónde estabas tú cuando escuchabas a los hombres G, cuando disfrutabas a los hombres G. Los hombres G forman parte de una parte muy importante de nuestra vida. Nos gusten o no, o nos gusten más o menos los hombres G. Haz ese ejercicio, compártelo conmigo en nuestro WhatsApp de audio, 662-942-605. Hoy vamos a escuchar una de las canciones míticas del año 87. El disco se llamaba ¿Estamos locos o qué? Canción de David Summers con sus amigos, con Rafa y con toda la banda de los hombres G. Hora menos en Canarias, hombres G, protagonistas durante toda la semana en Poniendo las Calles: Moisés Faños, Javi Díaz Ríos, Miguel Vidal García, también Victoria Pérez, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles.
Marisa Rubio también está aquí y nos dice: pues yo os encontré aburrida de tanta música y cambiando, aparecisteis. Aquí estamos, ponedora, diplomada y feliz.
Oye, Marisa, nosotros también aquí ponemos bastante música, pero la verdad que menos música que una emisora musical, claro.
Efectivamente. Óscar Porras, saludos desde Atelixco, en Puebla, México. Los conocí por Tuning Radio.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. estar informado.
Pues eso, perdona un momento, seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles, gracias por estar con nosotros, la verdad que es alucinante ver que Enrique Pastor, un ponedor que ya diplomado, dice Pulpo, de nuevo levantando a España con vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, siempre hablamos, porque así lo demuestran los estudios y la realidad, que cada vez hay menos gente en los pueblos y más gente en las ciudades. Las tareas que hay que hacer en el campo para vivir, como pueden ser pues la ganadería o la agricultura, pues requieren de mucho sacrificio y, en cierto modo, pues hay que tener algo de vocación. Y por eso nos ha apetecido hablar con Nuria Varela Portas, una mujer que ha demostrado que no todos somos iguales y queremos las mismas cosas. Para que te hagas una idea, Nuria es economista de profesión y ha vivido en Londres, ha vivido en Madrid, pero en un momento dado, pues lo que decide es dar un vuelco a su vida y vuelve a su Galicia rural, el pueblo de sus antepasados en Antas de Ulla, y junto a sus hermanos, pues rehabilita la finca y el pazo familiar. Y a partir de aquí, pues se arma un verdadero gallinero, Pazo de Vilane, una empresa que en la actualidad produce casi 2 millones de docenas de huevos. Nuria Varela, buenos días.
Hola, buenos días, Pico.
Oye, qué emocionante la historia del huevo, ¿eh?
Sí, increíble. La verdad que nunca pensé que iba a llegar hasta aquí desde el camino que inicié, la verdad. No, nunca pensé.
Claro, por eso a mí sí que me gustaría que me contaras que, como una economista que vive en grandes ciudades y que se recorre el mundo, pues un día decide volver al pueblo y a vivir y a trabajar, ni más ni menos. ¿Qué te lleva a esto?
Pues han pasado ya muchos años, la verdad que la memoria a veces me juega malas pasadas, uh-huh. Pero fue un impulso pues casi inexplicable. Yo viviendo en Londres, de repente me di cuenta de que la ciudad no era para mí. Yo, uh-huh. O sea, que no me gustaba el ambiente, no me gustaba el entorno. Y tenía mis recuerdos de infancia del paso, de los veranos aquí, y bueno, y siempre también un poco de referencia, porque yo siempre he sido una persona muy emprendedora, uh-huh. Y cuando estábamos aquí en verano organizaba a todos mis primos y montaba saraos, y entonces entre el amor a la tierra, el que la ciudad no acababa de encajar en ella, pues me hizo tomar esta decisión, uh-huh. Y directamente de Londres pues ya no volví a Madrid, me vine para Galicia.
¿Y esto cuándo fue, más o menos, por ponernos un poco en el calendario?
Pues hace mucho tiempo ya, hace 20 años, 24 años, en el año 96.
Claro, estamos tenía en el 95-96, sí, sí, sí.
Sí, sí, tenía yo 24 años, era muy jovencita. O sea, es muy... Lo más curioso es que lo tuviera tan claro tan joven. O sea, que es un poco lo que ahora con 40 y muchos años, pues digo, no me recuerdo yo en aquella época.
Qué bueno. En España valoramos la inmensa diferencia y la inmensa calidad que tiene un huevo campero.
Sí, hay gente que sí, porque este es un producto que es muy curioso. Nosotros lo que conseguimos es convertir en grumet un producto básico. Uh-huh. Entonces, algunas personas tienen la referencia de los huevos de los pueblos, de sus abuelas. Exacto. O sea, ese sabor,
el color de la yema,
uh-huh. Sí, que tenía ese producto. Entonces, como que nos fue fácil evocarles pues ese recuerdo, y sí que lo valoran, sí que lo tienen en cuenta.
Ajá. Y llegaste a convencer a toda la familia para que, bueno, empezarais a desarrollar como negocio pues la elaboración de un buen huevo, un buen empaquetado, porque a partir de ahí viene un montón de ramificaciones que os ha hecho vender todo lo que estáis vendiendo actualmente.
Sí, nuestra idea, en realidad nuestra idea principal era rehabilitar el edificio histórico, las fincas, o sea, devolverle al paso la vida que tenía, su razón de ser, o sea, una finca agrícola, uh-huh. En la que había producción, en la que mucha gente vivía de ella, porque los pazos no eran chales de ricos, los pazos eran economías agrarias. Entonces, nuestro objetivo realmente era este. El huevo vino después, o sea, la gallina fue como un poco la gran idea, porque nos dimos cuenta que no se estaba haciendo un producto de calidad en algo, uh-huh. Tan básico, ¿no? Uh-huh. Y siempre nos fijamos en que tendríamos que hacer algo muy bueno, o sea, que realmente no convertirnos en industriales, sino en hacer artesanía, o sea, un producto muy cuidado. Uh-huh. Y claro, obviamente, si hacíamos un producto cuidado donde las gallinas estaban en libertad, pastoreaban, o sea, realmente casi tienen nombre, pues había que ponerlo en un envase que la gente dijera, uy, ¿qué hay ahí dentro?
Es
¿no? Vamos a ver qué nos está presentando esta gente. Y fue cuando creamos esta nueva idea de envasado, que ahora, bueno, ahora es muy curioso, hemos creado como una referencia de envasado dentro del sector. Ahora sí. La gente el huevo campero lo envasa como nosotros, como nosotros hicimos hace 24 años, o sea, es muy interesante.
Quizá en el tema del, ahora que se dice el packaging, ¿no? Ahora se busca un nombre en inglés y tal, pero quizá el envoltorio, ¿no? Ya no es la huevera de toda la vida, sino esa cajita tan molona que nos está diciendo que, ojo, que lo que hay aquí dentro es diferente al resto.
Sí, la caja evoca muchas cosas, evoca familia, reciclado, o sea, ecología, cuidado, luego la gallina punteada es como una gallina que está feliz en el campo, no hay una iconografía muy realista, sino que permite a la imaginación imaginar pues, lo que hay detrás. La verdad es que es un packaging, como dicen ahora los economistas, o sea, todos los que hablan de economía, sí. Muy bien elaborado, con cabeza. No se hizo, bueno, vamos a ver qué pasa. No, se pensó mucho.
Está muy bien hecho.
Y ha tenido pues su resultado, ¿no?
¿Y qué te dicen tus familiares, ¿no? Porque que hayas convertido el pazo, el proyecto en algo que, bueno, pues no deja de ser algo muy familiar y todo lo que ha crecido en los últimos años, ¿qué te dicen?
Nos decimos que la verdad que nos congratulamos mucho porque fueron unos comienzos muy complicados. Esto estaba muy abandonado, o sea, el pazo se caía, las fincas no producían nada, realmente era un reto enorme y estamos muy satisfechos. Realmente si mis padres vivieran, que bueno, pues por mala suerte no viven, realmente estarían muy orgullosos de todo lo que hemos trabajado. Sí, y luego trabajar en familia es muy bonito, es muy complicado también, pero da mucha satisfacción porque, bueno, hay pues, sentimientos por medio y, bueno, es algo muy gratificante, la verdad.
¿Los huevos son caros, son baratos? ¿Nos cuesta gastarnos el dinero en unos buenos huevos?
No, el huevo es una cosa muy barata. Es una proteína maravillosa, de calidad, que además a todo el mundo le gusta. Conozco muy poquita gente que no le gusten los huevos. Da muchísimas alternativas en la cocina, se pueden hacer de miles de maneras y es un delicatessen barato. Entonces, bueno, pues este es un poco el kit de la cuestión, ¿no? El haber conseguido hacer algo básico, muy rico y barato.
¿Y cuánta gente, cuántos puestos de trabajo tienes tú en marcha en el Pazo?
Pues mira, empecé yo solita haciendo de todo, porque yo he cogido huevos, he cargado huevos, he cargado gallinas, he sacado estiércoles, repartido huevos, he hecho de todo.
Qué grande. O
sea, vamos, no se me cayeron los anillos en ningún momento, que es una de las cosas que cuando uno viene al rural tiene que tener espíritu, porque si no es imposible.
Qué bueno.
Pero ahora mismo tengo casi 42 personas, entre granjeros y personal y trabajando aquí en este proyecto tan hermoso, sí.
A mí me has cambiado la vida, porque yo son los huevos que compro en casa, los compro en el Corte Inglés. Yo soy sincero y soy muy claro, es los huevos que cojo en el Corte Inglés. Y la verdad que es que hay mucha diferencia. Lo que nunca termino de entender muy bien es la numeración que lleva la propia cáscara.
Ah, sí, es muy sencillo. El número uno es una gallina criada en libertad, una gallina campera. Y después viene el código de la provincia y luego viene la granja. Uh-huh. Es muy sencillito. Bueno, es muy sencillito, pero son un montón de números, o sea que tampoco...
Claro. Lo que sí que alguna vez es, digo, ¿cuánto tiempo llevará estos huevos en la nevera? Porque si los saco de la caja y lo pongo en la huevera de la puerta de la nevera, ahí ya pierdo un poco la conciencia de la fecha de caducidad. ¿Hay algún truco? A lo mejor sumando los números impares de esos números de la cáscara me dice la fecha de caducidad.
No. La fecha de caducidad te viene en la etiqueta.
La propia caja.
Por la máquina que tenemos de marcado no podemos poner no tenemos espacio para poner la fecha de caducidad. Pero bueno, coges la etiqueta, la pones con un imán en la nevera y ya tienes la fecha de caducidad de los huevos. Eso sería una solución.
Qué buena idea.
Y otra Y otro tema es que no damos abasto, o sea, que es que vas a comer huevos frescos seguro, porque claro, es que no damos abasto, o sea, no tenemos suficientes gallinas, las pobres, para,
están
para
ahí tanto... todo el día ahí. Sí. Son ponedoras, ¿eh?
Entonces, que están llegando, o sea, están llegando al mercado con 2 días, 3 días, o sea, es que no nos da tiempo casi.
Bueno, tú sabes una cosa, Nuria, a los oyentes, ese programa se llama Poniendo las calles.
Sí.
Mucha gente al principio decía, oye, Pulpo, eso es un poco despectivo, ¿no? Que a los oyentes de Poniendo las calles les llames ponedores, parecen gallinas ponedoras. Bueno, yo creo que todo el mundo aporta para poner en marcha un país, para poner su esfuerzo al servicio de los demás. Las gallinas nos ponen los huevos, sí, pero es que tú también estás poniendo tu sabiduría para poder poner en marcha tu empresa. Todo el mundo somos ponedores.
Sí, sí, desde luego, somos ponedores. Y además es la actitud con la que hay que vivir, o sea, en la de aportar, la de crear, la de
sí, señor,
crear riqueza, porque sí, es que si no, la vida es un aburrimiento.
Sí, señor, ¿sabes? Sí, señor.
Entonces,
sí, señor,
esa es la actitud.
Qué bueno, voy a subir a redes sociales en cuanto llegue a casa una foto con la caja de los huevos de Pazo de Vilane para demostrar que lo que digo es verdad, que nunca miento, que podré ser más o menos vacilón o más o menos simpático, pero nunca miento. Así que, Nuria, un placer conocerte y un placer saber un poquito más de mis huevos favoritos.
Pues muchísimas gracias, te agradezco por doble, por llamarme y charlar conmigo un rato y por consumir los huevos, esto te agradezco un montón.
Claro que sí. Pues sé muy feliz, Nuria, muchas gracias.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles y poniendo los huevos encima de la mesa.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Este martes, desde las 8:30...
las horas más calientes de la radio española.
La Champions en tiempo de juego.
¡Tiempo de juego!
Manchester United, Valencia Club de Fútbol.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
SK de Moscú, Real Madrid.
¡Estamos con lo que estamos!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Lo mejor de Costa Cálida Región de Murcia empieza con B. B de Travel Brand. Una tierra bañada por dos mares donde sus playas de arena blanca acaban en ciudades llenas de historia y puedes experimentar sabores y sensaciones difíciles de olvidar. Infórmate en el 902-200-400, en una de nuestras 700 tiendas o en bdetravelbrand.com. Viajar empieza con B.
5:38, hora menos en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles. Gracias por estar aquí.
You can see that you're being surrounded from every direction. Love was just something you found to add to your collection. It used to seem we were number one, but now it sounds so far away. I had a dream we were running from some blazing arrows yesterday. You said fire, fire, we're fire, fire, we're fire, fire, we're fire. Through desire, 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 through your desire.
Hoy en Facebook te estamos preguntando cómo nos has conocido, cómo te has cruzado en nuestra vida, cómo te has convertido en ponedor o en ponedora.
Pepe Villuela nos cuenta que es conserje y que él empezó a escucharnos hace poco porque nos encontró cansado de buscar y buscar y al fin, bueno, pues aquí se quedó. Gracias, chicos, por hacer pasar este buen rato con vosotros.
Muchísimas gracias a los que nos estáis siguiendo en facebook.com/poniendolascalles y demostrando que entre todos levantamos el país y sobre todo ponemos las calles para los que ahora están durmiendo. Pues oye, se vayan despertando, que es que Herrera en 5 minutos está aquí en directo recibiendo la del Pulpo. Bueno, atención, porque uno de los grandes problemas que existen hoy en día en el medio ambiente, yo podría decir que es el plástico. Son muchísimos los productos que utilizan este material para su conservación, para su presentación o simplemente están hechos de él. Fíjate, uno de estos productos son las pajitas que usamos para absorber la bebida. Bueno, pues para que te hagas una idea, solamente en nuestro país y según datos de Greenpeace, se consumen 5.000 millones de pajitas de plástico al año, es decir, que son un contaminante en potencia. O podemos decir que lo eran, porque la marca comercial Sorbos ha inventado la primera pajita comestible y aromatizada. Para conocer un poquito más del invento, vamos a hablar con Víctor Manuel Sánchez, un inventor que está ya poniendo las calles con nosotros. Es el responsable de calidad de sorbos. Víctor Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos un poquito de qué material están hechas las pajitas.
Básicamente, para que la gente la entienda, estarían compuestas como si fueran una candy, un caramelo, con un desarrollo de ingenieros alimentarios detrás para que tenga las propiedades típicas de una pajita, como son rigidez, durabilidad, estanqueidad en nuestro caso, de la migración del sabor a la bebida, ¿sí? Y bueno, que funcione como una pajita normal.
Uh-huh. Oye, Víctor, y mientras estamos bebiendo, mientras estamos sorbiendo, ¿no se deshacen?
En ningún momento. El sorbo está desarrollado para que no contamine en ningún momento la bebida, de tal manera que cuando se acaba la bebida, al cabo de las horas, puede acabar enrollada como si fuera una serpiente en el fondo de la copa, pero sin emigrar a la misma ni deshacerse.
Uh-huh. ¿Habrá algún ponedor que esté pensando ahora mismo, Víctor, a las 5:41 de la mañana, que si alguien no se la come y la tira, es un producto que no contamina porque es biodegradable, ¿es así?
Sí, es 100% biodegradable compostable, que es lo que... Digamos que está a la orden del día.
Uh-huh. ¿Qué sabores tienen las pajitas?
A día de hoy tenemos 8 sabores desarrollados, que serían fresa, lima, limón, jengibre, canela, chocolate, el manzana verde y el sabor neutro, que sería el no sabor. Uh-huh. Pero la particularidad que tenemos nosotros como empresa es que podemos desarrollar cualquier sabor para empresas potentes del mercado.
Uh-huh. Víctor, ¿cómo se te ocurre la idea?
Trabajando. Yo siempre digo, como dijo el genio aquel, que la inspiración te coge trabajando, ¿no? Pues esto fue algo similar. Yo trabajaba como gran embajador de una empresa de licores a nivel internacional, y haciendo un cóctel especial, la gente me ponía la pajita de plástico, y para mí era un utensilio que ya lo tenía un poco como cruzado, por así decirlo, y ahí a partir de ahí empecé a desarrollar la pajita comestible.
Uh-huh. 5:42 de la mañana, enseguida le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Vosotros, vuestra empresa se llama Sorbos, además estáis concienciados con el medio ambiente, es decir, que tenéis claro que entre todos hay que cuidarlo, aquí somos de la misma filosofía. ¿Habéis pensado en qué otros productos, se podría utilizar este material? ¿Alguna botella, alguna bolsa, recipientes para la comida?
Sí, de hecho nosotros tenemos hasta 3-4 prototipos más con el mismo concepto de monouso de plástico, transformarlo en comestible. Uh-huh. Lo que pasa es que detrás de cada desarrollo, primero tiene que ser muy funcional, digamos que tiene que cumplir con los mismos requisitos que tenía el elemento anterior, con lo cual esto es complicado de conseguir, de ahí que con Sorbos tardamos 2 años. Ahora tenemos la suerte que gracias a la evolución de la empresa pues tenemos más conocimiento, tenemos más contactos, etc., por lo cual los desarrollos pueden ser algo más rápidos. Pero sí, tenemos ya 3-4 prototipos de lo que yo creo que pueden ser también cosas a nivel punteras, a nivel mundial.
Qué bueno, Víctor. ¿Contáis con algún tipo de ayuda? Lo digo más que nada porque al fin y al cabo habéis sacado un producto que no es contaminante y que además pues puede sustituir a otro que sí que lo es.
Sí, bueno, hemos tenido la suerte, por ejemplo, de haber pasado la primera fase de la Comisión Europea para jóvenes emprendedores o pymes que desarrollan productos ya sean sostenibles o tengan alguna aportación de medicamento, ¿no?, de salud y tal. Y nosotros hemos pasado ahora a la primera fase, que ya nos han pegado unos 30, 40 mil euros, creo que son a fondo perdido, y ahora vamos a la segunda fase para intentar conseguir 2 o 3 millones de euros.
Mira, me escribe Verónica Méndez, una ponedora que está en Madrid escuchándonos, dice: Pulpo, si tienes ocasión, pregúntale que qué tal acogida está teniendo el invento, que si tenéis muchos pedidos.
La verdad es que sí, en este año y medio ha costado un poco porque nosotros estamos exportando a nivel internacional a todos los países y el problema ha sido que en procesos aduanales, al ser un producto totalmente innovador, digamos que estamos creando un epígrafe en las aduanas, con lo cual cuando tenemos que enviar producto tienen que pasar una serie de pruebas analíticas en la pajita, que es muy sencillo porque no deja de ser un caramelo, pero como es un caramelo que va en contacto con bebidas, digamos que en aduanas no es algo que les choca. Y entonces todos estos procesos han sido lentos, pero a día de hoy, la verdad es que en el primer año hemos vendido 3,5 millones de sorbos anuales, o sea, en el primer año, y en este segundo año ya estamos triplicando las ventas, que es todo lo que podemos producir, la verdad.
Es súper interesante. 5:44 de la mañana en COPE ponemos las calles. Fíjate, además, creo que lo comentabas al principio, que la pajita se puede personalizar. Sí que me gustaría preguntarte qué tipo de cosas os piden para que pongáis en la pajita.
Podemos seguir haciendo con tintas comestibles todo lo que nos pidan, siempre teniendo en cuenta que el tamaño de la pajita es el que es, porque, bueno, hicimos el e-commerce, por ejemplo, para particulares, la gente nos enviaba incluso fotografías en plan de familia para poder plasmar la pajita, y eso no lo podíamos hacer, pero sí lo que son logotipos como, yo sé, como Coca-Cola, Starbucks, etc. Estos logotipos los podemos plasmar sin ningún problema.
Pues no te robo más tiempo, que hay que seguir poniendo las calles. Víctor Manuel Sánchez, inventor y responsable de calidad de sorbos, gracias por atendernos y sobre todo por innovar con un producto que además puede ayudar a mejorar el medio ambiente. Feliz lunes.
Gracias a vosotros, un placer.
Muchas gracias. 5:45 de la mañana, hora menos en Canarias, desde las 4 en directo poniendo las calles.